Una y media de este miércoles 4 de noviembre, sección de ciencia, ya lo saben, como siempre, con el gran sonido que nos envía cada día Víctor Castillo y con Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros saludamos ya, como es habitual, a nuestro compañero y amigo, a Joaquín Sevilla, que ya saben que dentro de todo lo que hace y todo lo que nos explica de manera maravillosa, pues bueno, es además el director del área de Cultura y Divulgación de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Bueno, muy bien. Vamos a tratar de explicar en esta ocasión típica pregunta que nos pueden hacer los pequeños o que incluso nos hacemos de adultos y que medio entendemos o medio visualizamos el por qué sucede esto. Pero vamos a tratar de explicarlo para entenderlo de manera, yo creo que completa, incluso para poderlo explicar para cuando los peques en casa nos lo pregunten. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué las hojas de los árboles cambian de color y se caen, concretamente estos días en otoño, Joaquín?
Sí, sí. La verdad es que comentábamos por el WhatsApp antes de esto y le decía yo a Alberto que es un temazo, porque parece que es una cuestión sencilla y menor, pero, joder, tirando del hilo del cambio de color y de la caída de las hojas, la verdad es que hay un montonazo de cuestiones que se pueden comentar. O sea, que es un tema muy interesante. Y desde luego, en lugares como Pamplona, estos días, digo más en bosques, ¿no? Si salimos a los diferentes entornos naturales que tenemos alrededor, es que no se puede no ver. O sea, es, digamos, lo más presente, lo más evidente que tenemos delante, ¿no? Que los árboles pues nos dan un espectáculo en otoño. Sí. Primero con los cambios de color y después, ahora ya estos días, con una caída de las hojas pues muy, muy exagerada, ¿no? Muy, muy violenta y muy, muy llamativa. Esto, bueno, de siempre sabemos que hay dos tipos de árboles, los de hoja caduca y los de hoja perenne, los que mantienen las hojas todo el año y los que las pierden en invierno. Y bueno, pues estos que nos llaman la atención en el otoño son estos que la pierden. Y pues digamos que la primera explicación es que, o la más sencilla, y nos podríamos quedar ahí si no tuviéramos más tiempo, las hojas son paneles solares. Es de donde recibe la energía las plantas, ¿no? Es el dispositivo a través del cual reciben energía, alimentación, y por lo tanto, en la época del año en la que la cantidad de radiación solar empieza a disminuir porque los días se hacen más cortos, de lo que hablábamos hace unas cuantas semanas, del equinoccio y de cómo los días van acortando drásticamente, pues ahora ya tenemos unos días muy cortitos y vamos hacia que sean todavía más cortos, pues ya el rendimiento que son capaces de sacar de las plantas a esos paneles solares empieza a no compensarle mantenerlos activos, el esfuerzo que tienen que hacer para tenerlos ahí. Entonces hacen el equivalente de los osos, ¿no? que hemos visto en los dibujos animados que se van a hibernar, que se quedan los osos y muchos otros animales, ¿no? Que en el invierno, que no hay mucha comida disponible, lo que hacen es disminuir la actividad, quedarse dormidos, aletargados en algún sitio, pues estas plantas de hoja caduca se aletargan también, quedan en una animación, ¿no? Quedan más, paralizan el gasto, perdiendo las hojas, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la primera explicación. Pues pierden las hojas para no tener que mantenerlas porque ya no les hacen falta, porque no les van a dar suficiente rendimiento ahora en los días en que la irradiación solar pues es muy bajita porque los días son muy cortos y el sol va muy bajo, ¿no?
Así que, como van a tener menos energía de ese sol, lo que hacen es, voy a decirlo así, dejan caer las hojas porque no van a recibir esa luz solar. De hecho, hoy, la verdad es que en Pamplona iban a recibir un total acumulado de 0 rayos de sol porque no vemos el sol por ninguna parte. Y por otro lado estaría otro aspecto como es esa pigmentación, ese cambio de color.
Claro. La primera idea es esa, ¿no? Pierden las hojas porque ya no las van a necesitar, no les van a salir a cuenta. Pero en realidad una hoja es un panel solar, como decía antes, mucho más complejo de lo que podemos imaginar. En realidad, pues con su apariencia es tan natural, tan sencilla, tan finita frente a los paneles solares artificiales, pero eso no quita que sea una maquinaria química magníficamente engrasada que realiza esa, ¿no?, la fotosíntesis, ese proceso por el que convierte la radiación solar y CO2 en glucosa, energía en forma de ATP, ¿no?, la energía que pueden usar las células vegetales, y oxígeno. Cuando hay que desprenderse de esa estructura, ¿no?, o sea, si nos planteamos desprendernos de esa estructura porque ya no nos merece la pena mantenerla funcionando, a uno le gustaría recuperar lo más valioso que hay ahí, reciclar. Pues sí, es que los árboles reciclan, de hecho. Lo más valioso que tienen las hojas son minerales, nitrógeno y fósforo, que han tenido que sacar las raíces del suelo y subir hasta ahí arriba, y tenerlos, tirarlos al suelo y tener que empezar de nuevo extrayéndolos a través de las raíces de por ahí, pues es mucho más costoso que si pudiera el árbol recuperarlas y dejarlas en los tallos, ¿no?, de las ramas, listos para en la temporada siguiente ser utilizados en la confección de la nueva, ¿no?, las hojas de la nueva temporada. Uh-huh. Y de hecho eso es lo que hacen. Y ese proceso de recuperación de sobre todo el nitrógeno y el fósforo, pero también alguna otra cosa, pues empieza, o bueno, parte de él, es la degradación de la clorofila. La clorofila que ya no van a utilizar deja de estar activa, se oxida, se degrada y desaparece, deja de funcionar primero y desaparece después. Y claro, la clorofila, que es el pigmento verde de las hojas, de hecho, literalmente clorofila quiere decir lo verde de las hojas. Es el nombre que le dieron los químicos franceses que descubrieron esa sustancia, ese pigmento, y en el momento en el que desaparece, nos permite ver los otros pigmentos que había, las otras sustancias, la coloración que había detrás. Y ahí, porque no es que las sustancias que dan esos tonos amarillos, anaranjados o rojizos no estuvieran o se sintetizan nuevas, estaban ya ahí. Lo que pasa es que el intenso verde de la clorofila no dejaba que se vieran. Al desaparecer la clorofila, pues ya aparecen y son las que los pigmentos fundamentales que le dan color a las hojas en ese momento, ¿no? Los principales, hay toda una familia de pigmentos, vamos, tres familias, un montón de pigmentos, y la clorofila igual, hablamos de clorofila como si fuera una sola, pero hay varias clorofilas, ¿no? A, B, C, D, se les llaman con letras como las vitaminas. En el caso de los pigmentos estos de los tonos otoñales, pues tenemos tres grandes familias, las del amarillo, las del naranja y las del rojo, que prácticamente también en latín vienen de decir, pues eso, los pigmentos amarillos, los pigmentos de las zanahorias, y los rojos no tienen esa etimología, ¿no? Son los flavonoides, carotenoides y antocianinas. O si a alguien le apetece tirar del hilo, ir a Google a mirar. Flavonoides son sustancias químicas que dan tonos amarillentos, a limones, o sea, no solamente en las hojas, pero vamos, ahí también, carotenoides, que viene de carot, ¿no?, que es carrot, zanahoria, los anaranjados, y las antocianinas, que son los colores más de los frutos rojos, ¿no?, el rojo más intenso y anaranjado. Y esas sustancias, pues aparecen, dan ese color, pero nos podríamos preguntar también por qué están ahí. Porque la clorofila sí que nos han explicado desde pequeñitos que es el pigmento fundamental para hacer la fotosíntesis, pero estas otras, que son un montón además, ¿no?, decimos que hay, porque son familias, ¿no?, de sustancias, pues que alguna misión tendrán, para algo se habrá esforzado las plantas, los árboles en este caso, en generar esas sustancias. Y efectivamente, tienen un montón de misiones de diferente tipo. Si pensamos en la fotosíntesis, la clorofila pilla, ¿no?, absorbe y convierte en energía una parte de la luz solar. De hecho, el verde no, por eso lo vemos verde, porque es el color que nos devuelve. Pero otros tonos no. El ultravioleta es necesario gestionarlo. También otras radiaciones, en el momento de la degradación de la clorofila, justo en ese proceso en el que empieza la recuperación, ¿no?, el reciclaje de los iones. También, mientras eso ocurre, hay que gestionar que no se recaliente demasiado las hojas y se degraden por un exceso de energía. Y bueno, pues en parte de esa gestión de la radiación solar en energías y momentos en que la clorofila no está funcionando, y también para otros usos que no son puramente energéticos, porque en realidad las plantas, todo lo que los animales hacemos moviéndonos y huir de los depredadores, comunicarnos con otros animales para tomar decisiones correctivas, en fin, para lo que sea, las plantas lo hacen a través de la producción, la síntesis, la expresión de más o menos unas u otras sustancias químicas. Digamos que los animales somos seres de la física, ¿no? Donde sobre todo se hace fuerza a través de los músculos, las fuerzas, ¿no? Masa por aceleración y todas aquellas cosas que estudiábamos en las asignaturas de física. Los animales serían los reyes de la física en ese sentido, y las plantas de la química, porque las mismas funciones las resuelven a través de la síntesis de productos químicos, ¿no? De hecho, la mayor parte de las drogas, y me refiero a las medicinas, pero también a las drogas de uso recreativo, proceden del mundo vegetal. Son, ¿no?, desde la aspirina, que está en la corteza del sauce, a lo que quieras, ¿no? Prácticamente todas las sustancias químicas que utilizamos con fines medicinales han sido sintetizadas por plantas en algún momento.
Oye, la verdad es que esto es, Joaquín, tremendamente curioso. Por un lado, claro, me llevo, aunque todavía queda por analizar ciertas cosas, ahora vamos a por ello, pero claro, por un lado me quedo que la hoja es mucho más potente de lo que puede parecer, es decir, que realiza muchos más procesos de los que parecen, como has dicho, por un lado como panel solar, y por otro lado también con todo el tema de pues bueno, incluso de luz ultravioleta y de mantener al árbol, y luego, por supuesto, que antes de que los árboles, en este caso, sacan las hojas, que son sus paneles solares para poder recuperar y coger esa energía, pero que eso sí, que antes de lanzarlos al suelo, voy a decirlo así, tratan de recuperar toda la energía posible que ha llegado hasta la hoja, ¿no? Para optimizar esos recursos.
Sí, sí, reciclan, recuperan la materia prima fundamental, la que les es más costosa, porque otra la producirán con relativa facilidad. Pero las materias primas que le son más costosas, hace un esfuerzo activo por recuperarlo. Nosotros que vemos una planta y como estos procesos son invisibles, nos parece que la hoja pues simplemente pues se deja caer y ya está. Y no nos damos nos damos cuenta con los ojos de la ciencia, ¿no? Analizando los procesos y conociendo bien la cosa, que esa pérdida de la hoja en realidad es lo contrario a la muerte de un animal, ¿no? Pues eso, que es simplemente la descomposición. La pérdida de una hoja es un proceso muy activo que comienza, ¿no?, la pérdida natural de una hoja. Si la arrancas, pues entonces ocurren otros procesos, pero esa pérdida natural, la caída de la hoja, es un proceso complejo, activo, que comienza con ese reciclaje de materias primas que se recuperan y se quedan almacenadas en los tallos de las ramas, y después la caída propiamente de la hoja, el hecho de soltar la hoja, las hojas se caen porque, por decirlo así, no es que se caigan, es que las tira el árbol. O sea, cuando ya ha terminado el proceso, una capa de células que está en la unión entre la rama y la hoja se suicidan, por decir así, se produce una muerte programada de esas hojas, perdón, de esas células, y entonces desaparece, ¿no?, toda una capa de unión entre la hoja y la rama, y entonces ya la hoja sí que cae por gravedad en ese momento. Pero ha sido un proceso activo de que esas células entren en ese proceso de muerte celular programada o suicidio celular, que se le llama a veces. Bueno, son palabras para antropomorfizar, ¿no?, para imaginándonos que esas células fueran algo parecido a personas. En realidad es un proceso natural que ocurre y que es fundamental para el funcionamiento de los seres multicelulares, y que se conoce con el nombre, con el curioso nombre de apoptosis, esa muerte celular programada, que toma el nombre precisamente, la verdad es que es un círculo vicioso muy curioso. Para que las hojas caigan, tienen que algunas células sufrir un proceso que se llama en honor a la caída de las hojas, de alguna manera. Porque apoptosis viene del griego apo, a partir de, y ptosis, que es a partir de la caída. O sea que, que es la palabra con la que denominamos a ese proceso, toma el nombre de la propia caída de las hojas, ¿no? Es un proceso muy complicado y bueno, y hay muchas variantes y demás, pero bueno, pero es curioso que es algo activo, o sea que el árbol tiene que tirar, por decir así, inducir unas células que desaparezcan y entonces la hoja la tira, más que caerse, la arroja, ¿no?
Oye, qué curioso. Si no me equivoco, Joaquín, también podemos hablar de la diferencia entre esos colores rojos y esos amarillos, incluso según las zonas.
Sí, esta es una investigación muy interesante que se publicó hace unos pocos años. Hay una observación que se puede hacer, que es que los bosques europeos tienen unos tonos, y nos fijamos, yo estoy ahora en Mutilva mirando por la ventana y veo ¿no? la orilla del Sadar y un montón de chopos, y todas las hojas que hay en el suelo son amarillas. Distintos tonos de amarillo, pero fundamentalmente amarillo. Es verdad que hay algunos árboles, los liquidámbar, y algunos árboles que tienen tonos mucho más rojizos, pero la inmensa mayoría de las hojas que vemos a nuestro alrededor, en Europa en general, son de tonos amarillentos. En cambio, en América y en Asia predominan mucho más los tonos rojos en las hojas. Y esto, pues los científicos son así, cuando encuentran diferencias, pues se plantean eso como pregunta y se ponen a investigar. Y unos científicos, unos botánicos, un israelí, Sinchal Levi Yadun, y el finlandés Jarmo Haplonen, propusieron una hipótesis que estudiaron ahí a partir de 262 especies de árboles en un sitio y en otro, una hipótesis muy interesante, evolucionista, en la que las antocianinas o algunas antocianinas responsables de esos tonos rojizos serían la respuesta evolutiva o parte de la respuesta evolutiva de unos árboles a las molestias o a su lucha con unos insectos que tienden a comerse las hojas de esos árboles, que son los áfidos, y bueno, pues en esos procesos coevolutivos donde una de las especies hace un pequeño cambio que le da un beneficio, entonces la otra tiene que responder con otro cambio que le da el beneficio, que se llaman carreras de armamentos, pues en esa carrera de armamentos entre los árboles y los áfidos se habría ido seleccionando esos tonos rojizos, así como indicativos, señalizadores para los áfidos de que esas hojas están llenas de compuestos tóxicos y mortales para ellos. O sea, por un lado tienen que generarlos y por otro señalizarlos para que no vayan. Y esa carrera de armamento se habría producido a lo largo de miles de años y habría dado lugar a que se fueran seleccionando las plantas que mejor, ¿no?, compuestos más tóxicos para los áfidos generaban y mejor señalizaban ese proceso con esos tonos rojos. En cambio, esto en Europa no ha sucedido así, y la explicación, ¿no?, la hipótesis de estos botánicos es que en ese proceso evolutivo, durante las glaciaciones que ocurrieron hace 35 millones de años, las sucesivas glaciaciones, cuando ocurre una glaciación, los árboles de hoja caduca pues se van desplazando hacia el sur, porque en las zonas más altas van quedando invadidos por los hielos, y los bosques, no es que los bosques se desplazan, ¿no? O vamos, sí que se desplaza el bosque como tal, pero no andando, nacen nuevos árboles más al sur y mueren los demás al norte, con lo que el bosque se va trasladando hacia el sur. Entonces, en las zonas asiáticas y americanas pudieron hacerlo, y en las europeas las cordilleras montañosas lo impidieron.
Oye, muy curioso, Joaquín, muy bien explicado. Es verdad que es un proceso mucho más complicado de lo que uno se puede imaginar, pero que ha sido muy interesante y, por supuesto, muy productivo y educativo. Joaquín, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Nada, a ti. Perdón por enrollarme demasiado.
Hasta perfecto. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.